Buen día de Dios, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les pido un favor grande. No era para tanto. Que dejen de comer y dejen de beber, por favor. De todos modos, ustedes saben que en la Iglesia del Señor, que está compuesta por nosotros, la Iglesia no son cuatro paredes, está el Espíritu Santo de Dios, y debemos tener de todos modos reverencia, y más aún cuando se predica su palabra. Así que si no han terminado, guarden, pero tampoco hagan caer las botellas. Vamos a orar, por favor. Amado Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por haber hecho perfecta la obra de salvación, mostrándola a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Nadie pudo vencer la muerte sino Él, porque Él es Dios, demostró que es Dios. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y nuestra fe está consolidada por hechos históricos, Señor. No es simple imaginación humana. Y por eso, Señor, te agradecemos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vayamos a hablar y aprender hoy. Entregamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Estaba muy tentado, si vale la expresión, a hablar de la resurrección. Es el tema fundamental, pero mejor podemos hacer de que ustedes lean, por favor lean, es muy importante el material que se les ha repartido, para que estén seguros de la fe de ustedes. Y ahora vamos a seguir con el estudio del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y voy a hacer un pequeño repaso. Hemos dicho a partir del versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible. Hemos dicho la anterior semana que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando la Escritura dice que Moisés veía cara a cara a Jesucristo, cuando Manoa vio a Dios todo, en realidad se refería que vio al ángel de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo preencarnado, antes de volverse un bebé, estuvo anunciándose, mostrándose a todos, y Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Hemos dicho que Jesucristo, solo Él tiene atributos que solamente Él tiene. Atributos que solamente Él tiene. Hemos dicho que Él es santo. Santo, hemos hecho comparación de versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por cierto, en su boletín, en la página 2, tienen esto que estoy repitiendo, lo que hablamos el domingo pasado. Y porque Él es santo, nosotros debemos ser santos, apartados para el servicio de Dios. El cristianismo no es un juego, no es un cambio de camiseta, no es dejar una religión y meterse a otra, no. Es Cristo viviendo en cada uno de los cristianos, y Él transforma nuestras vidas. Hemos dicho que Jesucristo es eterno, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, que Él es la luz y que Él es totalmente Dios. Todo eso lo tienen en la página 2 del boletín que han recibido. Y ahora vamos a ir adelante con la segunda parte del versículo 15. El anterior mensaje hablamos de 15a. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora vamos a hablar la segunda parte, el primogénito de toda creación. La palabra es protokokos en griego, y tiene tres significados en la palabra de Dios. El primer significado es el primer nacido. Ese es el uso que se da aún en nuestras épocas. El primogénito es al hijo mayor. Por ejemplo, en Génesis dice, dio a luz a su hijo mayor. Cuando ven, y esa es la palabra primogénito, el primer nacido de entre varios. También quiere decir la segunda acepción de primogénito en la palabra de Dios es al que es preeminente en posición o rango. Era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio. Él representaba el derecho de heredar a su padre. Él firmaba, él ratificaba todo en nombre de su padre, sin importar el orden de su nacimiento, por si acaso. Una cosa es el primer nacido, pero en la Biblia no siempre el primer nacido es el primogénito. Les voy a explicar este caso. Por ejemplo, podemos ver, leeremos en Génesis 35:23. Génesis 35:23. Génesis 35:23. Ahora, vemos los dos significados aquí. El primer nacido. Dice, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Luego vienen otros nombres de los hermanos. Como primer nacido, eso cumple lo que les he dicho en el punto primero. Pero, entonces era Rubén, el primogénito, el primer nacido. Pero si vamos más adelante en la Sagrada Escritura, en primer libro de Crónicas, capítulo 5, primer libro de Crónicas, capítulo 5, leemos lo siguiente. Hermoso libro. Cuando uno es nuevo en la fe, es muy difícil leer los primeros 9 capítulos, porque son nombres y nombres y nombres. Pero para mostrar que Dios se interesa personalmente en todos y en cada uno. En el primer libro de Crónicas, capítulo 5, vamos a ver el versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. O sea, aunque fue el primer hijo, físicamente hablando, de Jacob, porque él se metió con una de las concubinas de su padre, a el hombre qué pecador que es, fue despojado de ese derecho y le fue dado el derecho de primogenitura a su hijo José. Y luego esa primogenitura se partió en dos, entre los dos hijos de José. Entonces nos damos cuenta que primogénito no es solamente el primer nacido, sino el que ocupa posición de privilegio por decisión de su padre. Hay muchos casos en la Biblia donde el primogénito físicamente no es el primogénito como heredero. Cuando José, que fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como esclavo, luego estuvo preso en la cárcel y luego Dios lo exaltó a la posición de, diríamos, de primer ministro de Israel. Era el segundo después de Faraón. Después de años, hace saber a sus hermanos que estaba vivo. Sus hermanos traen a su anciano padre ya a Egipto en un encuentro muy emotivo. Y después de algún tiempo, él le presenta a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés era el primero y pide que los bendiga. Pero a propósito, el abuelo de los niños cruza las manos y bendice, pone la mano derecha sobre Efraín. O sea, el que no era el hijo mayor es declarado primogénito. ¿Está claro? Primogénito, el primer nacido físicamente. Segunda acepción, al que ocupa el lugar de preeminencia, al que tiene los privilegios de heredar la fortuna, el nombre de su padre. Y ahora hay una tercera acepción de primogénito, que es la que utiliza acá el apóstol. Los testigos de Jehová, como quieren malinterpretar la Biblia y como niegan la deidad de Jesucristo, ellos solo toman en cuenta el primer aspecto. Jesucristo, si es primogénito, quiere decir que ha nacido, ¿no? El primer nacido. Entonces Jesucristo no puede ser Dios, dicen ellos. Pero les voy a poner un ejemplo. En Éxodo, por ejemplo, Éxodo capítulo 4, todo hablamos fundamentados en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4. Sería bueno si pueden tomarse apuntes, porque van a tener que hablar de este tema cuando se encuentren con gente, y cada vez más que no acepta la deidad de Jesucristo. Éxodo capítulo 4. Voy a leer versículo 21. Dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel evidentemente no era la primera nación que apareció. Vemos que muchos siglos atrás había civilizaciones, la de Nimrod, Asiria, había muchas civilizaciones. Pero Dios utiliza el término que es primero, en prioridad y soberanía. Israel no era el primer pueblo, no era la primera nación del planeta. Pero Dios dice, es mi primogénito. Y de hecho vemos en toda la Sagrada Escritura, y aún en la historia actual, que Israel tiene un papel preponderante. Salmo 89. El salmista está hablando de David. Algunos versículos, ustedes pueden investigar más. Desde el versículo 20, algunos textos voy a leer. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Sigue hablando de él. 24, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará. 26, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 27, es el versículo clave. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David era de una familia de Judá. De hecho, tenía 7 hermanos mayores. Pero Dios dice, yo te voy a poner por primogénito. ¿Qué quiere decir? El de más alto en soberanía, en prioridad. Entonces, nos damos cuenta, primogénito no es siempre el primer nacido. En este caso, y como utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, habla de ese tipo de primogenitura. Vuelvo a leer Colosenses 1:15. Él, o sea, está hablando de Jesucristo, ya hemos hablado, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es lo más alto, lo más sublime de toda la creación, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Así tiene sentido cuando la Biblia en Filipenses, que ante el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No nos dejemos intimidar por las personas que hablan mal de Jesucristo. Nuestra fe está segura, está centrada. No es una fe ciega, no es un salto a la oscuridad. Es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como ya hemos estudiado, la gran mayoría de ustedes no viene en la noche, hemos estudiado y hemos dado pruebas evidentes, fehacientes, de que podemos comprobar que la Biblia sí es la palabra de Dios. No es un libro religioso, no es un mito. Como he escuchado decir al Papa, a la cabeza de la religión católica, que Adán y Eva es un cuento, es un mito. El infierno no existe. Entonces, ¿qué podemos decir que es verdad? Si algo es falso, todo es falso. ¿Cómo podemos saber si algo que leemos es falso o verdadero? O todo es verdadero o todo es falso. Y se comprueba. No es un salto a la oscuridad nuestra fe. La fe está basada en una persona, que es Cristo, el Señor de todo. Entonces, vamos a la siguiente parte, al versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo, fue creado por Él. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3? En el principio era el Verbo, si lo saben, ayúdenme a decir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos hemos saltado un versículo. Pero Él dice, todo la Escritura, el Dios es Dios, vimos su gloria, y Él creó, en Él creó Dios. O sea, sin Cristo no hay creación, sin Cristo no hay nada. Y nos vamos a sorprender ahora o recordar, para que nos demos cuenta que no podemos seguir viviendo como vivimos si Jesucristo es quien dice que es. El problema es que la mayoría ha pensado que Jesucristo, sí, una persona se puede creer, pobrecito, han abusado de Él en Jerusalén, pero no es así. Él es el Dios omnipotente. Leamos Isaías 44. Hemos leído ahorita de que Él, en Él se creó. Él es el creador de todo. Algunos versículos. Isaías 44, así dice, versículo 24, Isaías 44, 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Escuchen bien. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Pero no dice que Jesucristo hizo. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es parte de la Trinidad. Es un misterio impresionante. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que no son lo mismo, pero tienen la misma esencia, la misma naturaleza. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Pero aquí dice Jehová, yo solo he hecho eso, dice Jehová. ¿Cómo puede decir la Escritura que por Él fueron hechas, por Jesucristo fueron hechas todas las cosas? Es para pensar. Isaías 45, hay muchos textos, algunos solamente estoy escogiendo. Isaías 45, versículo, a partir del versículo 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Jehová o es Jesucristo? Jesucristo es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, Él es Dios. Tenemos que darnos cuenta de esas verdades que son absolutas y que son fundamentales de nuestra fe. El versículo 12 de ese mismo capítulo, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo he creado toda la tierra y todos los cielos. Impresionante. Él es Jesucristo. Versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No es una casualidad que se haya formado el planeta Tierra. Ha sido con un objeto para ser habitado. Dios preparó todo para poner luego como corona de su creación al ser humano. Todo lo ha hecho. Todo lo que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Hay todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en nuestro planeta, todo lo que se puede ver, todo lo que no se puede ver. O sea, piensen en cualquier cosa, ha sido creado por Jesucristo. Cualquier cosa. Las estrellas. Hay lo asombroso que Dios llama las estrellas por nombre. Por eso nos conoce a nosotros. Por eso podemos tener confianza absoluta de que Él nos conoce. Y podemos confiarle a través de la oración los problemas que tenemos, los dolores que tenemos. Él nos escucha, nos conoce, nos comprende. Todo lo que se puede ver, estrellas, constelaciones, galaxias, planetas, montañas, árboles, flores, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahorita vamos a ver esa segunda parte. Todo fue creado por Él. Además, todos los tronos y reinos, gobernantes y autoridades, hermanos, todos los gobernantes de este planeta, por muy malos que sean, han sido puestos por Dios. Pero hermanos, si hace poco nomás hemos tenido elecciones, sí, pero a través de esas elecciones el Señor pone a los gobernantes. Y hace casi 500 años, un famoso cristiano, Juan Calvino, dijo estas palabras. No dice la Biblia, pero sacadas de la Biblia. La ira de Dios sobre un pueblo se muestra a través de los gobernantes que Él pone. Y es verdad. El mismo pueblo lo elige, pero puesto por Dios, para que después no tengamos dónde quejarnos. Todas las autoridades. Leeremos algunos textos en Daniel, por favor. Daniel. Algunos. Daniel capítulo 2, del 20 al 22. Estoy hablando de Jesucristo para que sepamos quién es Él. 2:20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda o cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Impresionante nuestro Señor. Capítulo 4. En Daniel hay varios textos más similares, por si acaso. 4:17. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto es palabra de Dios. Y se cumple. Jesucristo es el que tiene todo. Él los ha creado, tiene el derecho de poner a quien quiera. Tiene derecho. Entonces, además, creó todo el mundo invisible. También hay otros personajes que sabemos por la Biblia: ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Inclusive creó a Lucero, quien por su rebeldía se volvió Satanás. Y Satanás metió el veneno de la rebeldía, de la desobediencia a Dios, a nuestros primeros padres Adán y Eva, y eso se sigue transmitiendo de generación en generación. Y lo pueden ver eso. Pero Dios no creó a Satanás, por si acaso. Dios creó a un ángel o un arcángel que se halló maldad en él y se volvió diablo. Pero, perdón, hermano, ¿pero acaso no dice la Escritura que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera? ¿Cómo pudo haber creado un ser que luego se vuelva malo? ¿Cómo es posible? ¿O Dios no tiene control sobre todo? ¿Ustedes conocen la sal? La sal normal. Cuando, mire, yo tengo presión alta, entre otras cosas, y como, por ejemplo, me dan la ensalada, todo, no le pongo nada de sal. Cuando me dan preparada, rica, pues con sal, todo. Lo único que le pongo es aceite de oliva. Ya me he acostumbrado. Cuando voy al Mega y como alguna hamburguesa de Burger King o pollos Copacabana, me parece salado. Pero es rica la sal. Usada bien, es correcta. Pero, ¿qué constituye, qué elementos constituyen la sal? Cloro y sodio. Cloruro de sodio, y esa es la sal de mesa, riquísima. Y el Señor habla mucho de la sal de la sal, utiliza muchos ejemplos. Inclusive dice que los cristianos somos la sal de la tierra, que le damos sabor. La sal preserva de que se pudra la carne, entre otras cosas. Pero si la sal se desvaneciera, dice, ¿para qué sirve la sal? Ni para pisarla. Pero la sal es buena, pero tiene dos elementos, cloro y sodio. Si separamos esos elementos, tenemos dos venenos. El cloro, ustedes usan, ¿cómo se llama? Lavandina. Es un milímetro por 1000 milímetros de agua, la lavandina. Y hay cloro más fuerte para otros efectos. Si uno toma lavandina, aunque sea esa gotita de esto, se muere. Y el sodio también es una luz muy potente, pero es venenosa. Así es. Cuando Dios hace, está perfecto. Creo que no existe ni el cloro ni el sodio naturalmente. Hay que descomponer para obtener los elementos. Igual Satanás, que no era Satanás, era Lucero, fue creado, bueno, pero él se comienza a descomponer, por decirlo así, y aparece la maldad. No es difícil entender la palabra. Vengan para que entendamos todos juntos más. Entonces, Satanás tiene un sistema impresionante. Está en Efesios, en Ezequiel. Son cosas que no vemos. Lo visible y lo invisible. También otras criaturas que ni siquiera sabemos que existen. ¿Sabían ustedes? Eso aprendí de un libro muy lindo de un médico, que cuando damos la mano, ¡hola, hermano, que el Señor te bendiga! 1200 criaturas las matamos, que están en nuestras manos. 1501. Ácaros, un montón de sustancias, no las vemos. Por eso es bueno tender las camas al día siguiente. Dice que quedan miles de insectos que no los vemos en la cama, por eso hay que sacudir, sacar afuera si es posible. O sea, hay cosas que no vemos. Hay cosas que no vemos que están acá. A ver, ¿escuchan esas voces? ¿Escuchan esa música? ¿Por qué no escuchan? Porque no tienen radio. Si pusiera un aparato de radio, se amplifican los sonidos, está ahí. Entonces, cuando alguien dice, yo solo creo en lo que veo, no cree nada. Es una fe, una credulidad muy chiquita. Muchísimas cosas que no vemos que sí existen. Dice que los ángeles, en la primera carta de Pedro y en la carta a los Efesios, están aprendiendo de las iglesias. Aquí hay ángeles, aquí no los vemos. Por eso la importancia de prepararse para dar un buen mensaje. están aprendiendo. Qué interesante, en vez de que los ángeles nos enseñen a nosotros, resulta que la iglesia enseña a los ángeles. Maravilloso Dios, formidable Dios, no lo puedo entender. Ese es nuestro Señor Jesucristo, asombroso. Tú y yo hemos sido creados por Él. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de rendirle cuentas. Y nos las va a pedir. No te vas a salir con la tuya. Puedes engañar a tu mujer, puedes engañar a tu marido, pero a Dios jamás. Y es mejor que te humilles delante de Él, que aceptes la salvación que Él te da gratuitamente. Él vino, se hizo hombre para morir en lugar de nosotros. Y la única posibilidad de no irse al infierno es recibir, aceptarlo a Él como tu dueño, tu Señor, tu Salvador. Si eres salvado, el mismo Espíritu Santo que entra en ti, Él hace que le obedezcas a Dios, a Jesucristo, porque hemos sido creados por Él, tiene derecho. Leamos Isaías 43. Otra vez volveremos a Isaías. Es un hermoso libro. Les recomiendo que lean unas 50 veces por lo menos, para que podamos entender algo. De verdad, es muy, muy bueno. Es el protoevangelio. Lo escribió unos 700 años antes de que Jesús naciera como bebé. 43:7. Está hablando Dios. Desde el 6 voy a leer. 43:6, diré al norte, trae acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Jehová dice, para gloria mía, para mí he creado todo. ¿Qué dicen Colosenses, que hemos leído hace un ratito? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando una persona se entrega a Cristo, se consagra, se aparta del mal y dice, Señor, te voy a seguir, Dios se glorifica y pasamos a ser su propiedad. Todos los que hemos nacido de nuevo en este lugar le pertenecemos a Cristo. No podemos hacer lo que nos da la gana. Vamos a hacer lo que nuestro dueño quiere que hagamos. Esa es la prueba de nuestra fe. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que basta de jugar al cristianito, por favor. Basta. Este lugar no es para jugar al cristianito. Quizás haya otros lugares donde puedas jugar tranquilo. Miles de personas ni te van a ver, ni saben lo que haces. Lo he dicho varias veces acá, pero hace años que no les digo. Yo quiero meterme en la vida de ustedes, porque quiero que haya santidad en cada uno de nosotros. Y si no quieres que me meta en tu vida, ya sabes. No digo nada más. De verdad, este es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Nos ha comprado. Todo lo ha hecho para Él. ¿Cómo podemos ser tan desgraciados de ese Señor de quien hemos hablado en la primera parte de la reunión, que es Dios mismo y que se humilló y vino a morir en cruz para darnos la vida eterna, perdonarnos todo, y que sigamos haciendo lo que nos dé la gana? Lo siento, estás camino al infierno si vives así. No has nacido de nuevo. Un nacido de nuevo tiene la presencia del Espíritu Santo y nos va transformando, nos va cambiando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Tenemos el pecado dentro, tenemos el pecado. Pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y somos más santos de lo que fuimos el año pasado o el mes pasado, y el próximo mes vamos a ser más santos, más apartados para Dios de lo que somos ahora. Si no hay eso, examínate a ti mismo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13, examínate a ti mismo. Y por eso también le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Si somos hijos de Dios, no hacemos lo que nos da la gana, porque somos propiedad de Cristo. Aún nuestros hijos, cuando son pequeños, no son nuestra propiedad, o sea, no los hemos comprado, pero igual tienen que obedecernos. Cuando uno no obedece, muestra de que es probablemente propiedad del enemigo de nuestras almas. Todo fue creado para Él. Él es el dueño de la creación. Por eso cuando quiera la va a destruir. ¿Uno tiene el derecho a destruir sus cosas o no? Y eso que ni siquiera las hacemos. Pero yo cuántas veces cuando voy a arreglar mi cuarto, mi estudio, hay tormentos, papeles y papeles, veo cosas que he hecho, bosqueos de mensajes, los rompo. Yo los he hecho. Puedo romperlos. ¿Se dan cuenta? Por eso tiene el derecho el Señor Jesucristo de dirigir el universo. Su universo, por si acaso, tiene el derecho de juzgar a toda su creación. ¿Y qué es lo que no ha creado Dios? ¿Qué no ha creado Jesucristo? ¿Qué no ha creado? Nada, todo lo ha creado, por lo tanto, tiene el derecho de juzgar todo. La teología de la evolución, porque ya ni teoría es ya, quiere precisamente negar a Jesucristo, quiere negar al Dios todopoderoso y creador de todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Para no someterse a ese Dios. Esas teologías o teorías que nacieron ya casi 2 siglos están logrando destruir al ser humano. Vean ustedes cómo está la sociedad. Si no hay absoluto, si no hay una ley absoluta de Dios, vale todo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y él tiene su verdad. Y al final ninguna es verdad. Todo lo que está haciendo la teología de la prosperidad es tratar de convencer al hombre que haga lo que le dé la gana. Total, no ha sido creado por Dios. Es un producto del tiempo unido a la casualidad. ¿Y a quién va a rendir cuentas? A nadie. Entonces, por eso avanza el mal. Yo quiero hacer algo malo, lo hago. Total, después me pego un tiro y ya está. Un tipo como Hitler mata a 6 millones de judíos, a 10 millones de gitanos y no sé qué más. Después se mete un tiro y listo. Esa es otra trampa que ponen los testigos de Jehová. Que dicen, no hay infierno. Y lo ha dicho el cura, el tatacura, el papa. No hay infierno, entonces vale todo, hagamos lo que nos dé la gana, comamos y bebamos, mañana moriremos y listo, la tumba lo termina todo, tapa todo. No es así, mis queridos hermanos y amigos. Todos vamos a rendir cuentas a nuestro Creador. Como creación, criaturas de Jesucristo, Él tiene derecho total sobre nosotros. Porque además hemos sido de yapa rescatados con su sangre. Y Él tiene el derecho de propiedad sobre nosotros. Hemos sido creados y rescatados por Él. Hace años escuché un ejemplo, quizás alguno de ustedes se acuerda, no recuerdo quién lo dio. Que un chiquito había hecho un barquito de madera, balsa, él se había preocupado y había hecho un barquito precioso. Y lo hacía navegar a las orillas de la acera cuando llovía. Y un día se le escapó el barquito y comenzó y fue al río. Y el chiquito por atrás corría y el barquito se metió al río y era muy lejos, no lo pudo alcanzar y se perdió el barquito. Y el chiquito estaba triste. Él había hecho su barco con tantas ganas, con tanto cuidado. Un día después de eso fue a la tienda del pueblo Y en el escaparate encontró su barquito. Señor, le dice, es mi barquito. ¿Cómo mi barquito? Yo lo he comprado, yo lo he encontrado y he pagado además para que lo saque. Señor, yo lo he hecho, ese barquito es mío. Si quieres te lo vendo, le dice, porque ya es mío. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? $50. ¿Puedo darle poquito a poco? Dice el chiquito. Ya, no lo voy a vender a nadie. Y el chiquito trabajó de todo y fue ahorrando hasta que por fin pudo pagar la deuda. Y lo agarró al barquito emocionado, lo vio, lo chequeó y le dijo, barquito, barquito mío, doblemente mío, porque yo te hice y te volví a comprar. Eso muestra pálidamente lo que hizo el Señor, nos hizo para Él, pero nos descarriamos cada uno como ovejas. Hemos leído esta mañana, vengan temprano a la cena del Señor. Ah, por si acaso en esta iglesia podemos cambiar el orden, cualquier rato. Podemos comenzar con el mensaje y terminar con la cena del Señor. Hay personas aquí que nunca llegan para adorar al Señor con sus diezmos y ofrendas. Solo viene la segunda parte. La próxima vez, quizás, no sé, comenzamos con el mensaje. Así es, no estamos sujetos a ritos. Entonces, pero les animo a venir. Versículo 17. Él es, está hablando de Jesucristo, recuerden, Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cada vez se pone más apasionante la palabra de Dios. Él ha creado todo, Él es el principal sobre todo, y dice que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Leamos Hebreos 1:3. Hebreos, un ratito. Hebreos 1:3. Hermanos, no sé cómo ustedes no leen las Escrituras. Son sabrosas. Nos vamos a enamorar de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer desde el 1, enfatizando el versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, otra vez, el cual, o sea, Jesucristo, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí voy a leer. Dice, Él nos ha hecho, Él es el carácter mismo de Dios, la imagen misma de su sustancia. Lo que se ve de Dios, se lo ve en Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, ¿recuerdan? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto, dice, quien sustenta, produce, lleva adelante, sustenta, sostiene todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. No, ya esto es demasiado. ¿Tú crees que Jesucristo es un simple religioso que lo ha matado injustamente en Jerusalén, el sistema organizado y qué sé yo? No, estás equivocado. El objetivo de este mensaje es hacerte conocer un poco más a Cristo para que te rindas como esclavo a sus pies. ¿Se han dado cuenta de lo que dice? Él sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte físicamente? ¿Cómo podríamos médicamente ausencia de qué? Ausencia de signos vitales, ausencia de vida, o sea, desorganización. Eso yo una vez aprendí, que todo funciona, pero de pronto llega un momento en que comienza hacia abajo y se muere. Nadie sabe qué es eso. Tratan desesperadamente para buscar cómo hacer que no se produzca eso. Bueno, la paga del pecado es muerte, sabemos. El pecado está activado hasta que un momento se desorganiza ya, los sistemas internos comienzan a salir, sangran y qué sé yo, todo se echa a perder. Cuando Jesucristo dice, ok, suficiente tu vida, comenzamos a desorganizarnos y viene la muerte. Por eso un día, dice la Escritura en Apocalipsis y en la segunda carta de Pedro, el Señor va a decir, basta, y chao sistema de cosas. O sea, Cristo había sido, por favor entendamos, quisiera que he orado para que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Las leyes de gravitación universal son dadas por Jesucristo y por su palabra, así que no se dispare un planeta contra otro. Podría haber cataclismos, pero Cristo con su palabra controla todo. Démonos cuenta quién es nuestro Señor. Por favor, no es religión. Es el amo total. Todas las cosas en Él subsisten. Todo. Él diseñó, ordenó y hace que sigan funcionando. Ustedes sabían que todo el universo se mueve, ¿no? Pero parece que no. Estamos sentaditos o paraditos y... No, al menos no hay ningún terremoto, hermano. No, se mueve. Y he tomado algunos datos. Me hubiese gustado poner en movimiento, en pantalla, para que podamos ver, pero espero que estén atentos a mis palabras. La Tierra, ¿saben? Que rota, gira a unos 1.600 kilómetros por hora. El planeta Tierra se está moviendo a 1.600 kilómetros por hora, más rápido que los jets grandes. Y gira alrededor del Sol, que está a 150 millones de años aproximadamente, a más de 107 mil kilómetros por hora. La Tierra está girando así, y girando, girando, va a dar vueltas alrededor del Sol. Che, capísimo, perdón la expresión, nuestro Señor. No notamos. ¿Se imaginan que no hubiera las leyes de gravitación, no hubiera la ley de la gravedad? Saldríamos como bala, como la onda de David. Suelta y ¡paf! A la cabeza de Satanás. Entonces, imagínense, ahora he tomado más datos. El planeta, bueno, creo que ya no es planeta, lo han degradado algunos científicos. Plutón es el más lejano del Sol de nuestro sistema solar. Rota, da la vuelta en 6 días y medio. Nosotros damos en 24 horas y 6 minutos, o algo así. Y da la vuelta alrededor del Sol en cada 250 años. No es sistema solar tan chiquitito, necesito nomás. Júpiter, el planeta más grande, rota al tiempo de la Tierra, claro, en 9 horas y 50 minutos. Rápido. Y su órbita alrededor del Sol tarda casi 12 años. Movimiento, todo movimiento. Nuestro sistema solar, o sea, todo el sistema solar está compuesto por el Sol en el centro y 9 planetas más que va moviendo todo así, pero no se sale de su lugar. ¿Quién sustenta? La palabra de Cristo sustenta todo eso. Y el sistema solar entero se va moviendo y va alrededor de nuestra galaxia, al centro de nuestra galaxia va siempre girando a unos 788 mil kilómetros por hora. No sé cómo no nos mareamos, ¿no? Nuestro sistema, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, alguna vez vemos una, es un conjunto de estrellas, parece, se mueve por el espacio a más de 2 millones de kilómetros por hora. La Vía Láctea tiene cerca de 200 mil millones de estrellas, más grandes que nuestro Sol. Todo eso lo sustenta Cristo, ¿lo pueden creer? No, hermano, eso parece muy fantasioso. parece, pero es verdad. Ese Señor, el que sustenta todo, ha muerto por mí. Ha muerto por ti. No hay amor más grande. Con razón dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Realmente, difícil de creer, pero si tienes el Espíritu de Cristo, sí, vas a creer y vas a estar seguro. La luz, un rayo de luz recorre, todos sabemos, ¿se acuerdan cuánto? 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Y dice, o sea, el año luz es lo que tarda la luz en recorrer un espacio en un año. Ahorita le voy a decir la cifra. Pero dice que tarda en recorrer un rayo de luz, recorrer nuestra galaxia, tarda 300.000 años luz. O sea, la luz, que es lo que más rápido se mueve en el universo, tarda 300.000 años en recorrer la galaxia. Y todo fue creado por nuestro Señor. Con razón, decía el salmista, cuando veo el cielo, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y todavía el hombre se atreve a desafiar a Dios. No, es mentira la Biblia. No, que Jesucristo era homosexual con sus amigos. Veo cada barbaridad terrible. No quiero pensar el castigo que van a tener esos. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es Jesucristo para ti? Lo único que deberíamos hacer es postrarnos y decir, sí, Señor. Me estoy acordando cuando Saulo de Tarso estaba yendo de Jerusalén a Damasco para atrapar, meter a la cárcel a los cristianos, a los que seguían el camino, se llamaba así. Y a media luz, a mediodía, una luz más resplandeciente que el sol al mediodía, se le apareció. Todos cayeron a tierra. Y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas son actualísimas. Procuren conocer quién es tu Dios, quién eres, y luego, ¿qué quieres que yo haga? Ni siquiera tus planes, es decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero si no lo conoces, nunca te vas a someter a Él. Vas a pensar que es una religión cualquiera. Y ahora en esta época, que es tan fácil irse de una religión a otra. Pero Cristo no es religión. Cristo es el Señor del universo y debe ser el Señor de tu vida. Tenemos que entender eso. Basta de jugar a un cristianismo de papel, no sé qué se puede decir. La galaxia, que es el conjunto de la galaxia, es el conjunto de estrellas y todo. Por si acaso, no se sabe de otro planeta en todo el universo. Los científicos, algunos dicen, debe haber otros planetas. Será, pero hasta ahorita no se ha descubierto otro, ¿no? La galaxia tiene más de 100.000 años de luz de diámetro. Ahora les voy a decir la cifra del año luz. El año luz que los científicos han inventado ese término, porque ya no se puede hablar de días, de horas, minutos en el universo. Se habla de años luz y ahora hay unidades más grandes también para medir el universo. El año luz es la distancia aproximadamente de 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Exactamente 9.460.730.472.580.080 kilómetros que recorre la luz en un año. Ese es el año luz. Por ejemplo, la luz del sol tarda 8 minutitos en llegar aquí y está a 150 millones de kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿se imaginan esa cantidad de trillones? Impresionante. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Él es Jesucristo, Dios, que por amor a nosotros se hizo hombre. No podemos menospreciar jamás, todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es agradecer, estar tan agradecidos que se haya fijado en nosotros, menos que pulgas físicamente en el universo. Recuerdo que una vez en National Geographic, creo que es una revista, vi una composición de imágenes muy interesantes. Primero un hombre muy lindo, un africano, pero hombre bien realizado, musculoso, una buena estatura, bien. Luego la segunda era la foto de su tribu. Apenas se veían puntitos de los seres humanos. La tercera era del país, ya no se veía ni ciudades siquiera. La cuarta fotografía era del continente, ni ciudades ni países se veía. Después se ve la Tierra y después se ve la Vía Láctea. Y él era un puntito, no se ve la Tierra. Y el hombre se cree más sabio que Dios. El hombre desafía, no, es todo por accidente. ¡Ja! Más fácil sería que explosione una imprenta y después de la explosión aparezca la Enciclopedia Británica, 30 tomos bien organizados y todo. Eso es más fácil. El hombre es necio, desafía a Dios, pero algún día se va a enfrentar a su creador. Cuando yo tenía unos 10 años, sí, 10 años, la Unión Soviética, que estaba en su auge, lanzó el primer vuelo fuera de la atmósfera. ¿Alguien se acuerda qué se llamaba la nave? Sputnik. ¿Y qué se llamaba el piloto? Yuri Gagarin. Dio creo que una vuelta apenas y fue, y se pusieron nerviosos los norteamericanos y luego comenzó la carrerita espacial. Y dicen, yo me enteré después, que Gagarin había dicho, he salido al espacio y no he visto a Dios. Muchos años después, cuando yo era cristiano, me enteré que un predicador dijo al domingo siguiente en su iglesia, no has visto a Dios, pero si tú salías de la nave, en 3 minutos hubieses estado frente a Él. Así es. ¿Qué es el hombre? Orgulloso. Y todavía cristianos, llamados cristianos, que viven como si Cristo no existiera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como si Cristo no existiera. Eso es peor. Mucho peor todavía. Así que, hermanos, la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, es la que sustenta todo. Y nosotros ni nos damos cuenta. Igual ha hecho maravillas para nuestra salvación y muchos vivimos durmiendo. No nos damos cuenta. Y creemos que cristianismo es simplemente venir aquí, traer una Biblia de vez en cuando, y algunos ni siquiera Biblia traen. O, no sé, sacar, desempolvar, hacer lo que uno quiere. No es así, hermano. Por eso está la palabra de Dios. Y es un texto glorioso realmente. Ahora, ¿para qué todas estas cifras que he dado? Este de trillones, billones, millones y qué sé yo, para que nos demos cuenta quién es realmente Cristo, el Hijo de Dios. No es el pobrecito hombre que andaba por las calles de Palestina, no es así. Él, por su amor, vino acá, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo en la cruz, soy gusano. Eso lo pueden ver en el Salmo 22. Sufrió todo eso en vez de aplastarnos. Yo y cualquiera de ustedes, si tuviéramos gente así que hemos creado con el pulgar, la aniquilaríamos. Me hace recuerdo, porque no estén serios, a una hormiguita que tiene un hombre en su mano. ¿Qué quiere la hormiguita? Dice, ¿pancito quiere? No quiere pancito. ¿Azuquita quiere? No quiere azuquita. ¿Lechecita quiere? No quiere. Entonces, ¿qué quiere la hormiguita? Yo haría así con cada uno de nosotros, comenzando por mí. No he sido siempre fiel al Señor. Lo he conocido al Señor, pero no he sido siempre fiel hasta que Él me tumbó a tierra. Y ya no quiero vivir sino solamente para Jesucristo. Él merece toda la gloria, toda la adoración. Repito que la fe no es un salto a la oscuridad. Es una confianza, una seguridad puesta en Jesucristo, que sí existió y es lo que Él dice. Así que he dado estas cifras para que no pensemos poca cosa respecto a Jesucristo. Les contaré otra anécdota para que rían también. Dice que había una viejita, así, más vieja que yo, que asistió a una conferencia sobre el fin del universo. Y el conferencista decía que la luz del sol se va a extinguir, que está yendo, un conferencista así, y dice en 5,000 billones de años ya no va a haber nada de acá.
Y una pregunta, señor, dijo 5,000 millones o 5,000 billones.
5,000 billones, señora. Ay, menos mal. Pero va a haber un momento cuando uno lee la segunda carta de Pedro, lee el Apocalipsis, se va a desintegrar todo esto y Dios va a crear, tiene derecho y tiene el poder, un nuevo cielo y una nueva tierra donde estaremos nosotros. Si somos sus hijos y mostramos que realmente lo somos, hermanos. Todas las cosas subsisten en Él, son protegidas por Él. Y por eso no se desintegran. No se han dado cuenta cómo toda tremenda velocidad, tremendas que la mente no alcanza, pero no se salen de sus órbitas. Solo hay un lugar en el universo donde no se obedece a Dios: el corazón de los hombres. El corazón es el único lugar donde se atreve a desobedecer a Dios. Los planetas giran desde que Dios los creó hasta ahora a la velocidad que Él los ha programado. ¿Cómo piensan ustedes que los científicos podrían lanzar cohetes que van a tardar largos años terrestres en llegar a su lugar si no fuesen las leyes exactas? ¿Qué tal si hubiera evolución nomás y se van saliendo de sus órbitas los planetas? Sería un caos. Y el cohete se chocaría con algún asteroide. Nada, es impresionante. Creo que por los 1970, o sea, estamos a 45 años, se lanzaron dos naves Voyager para llegar a las estrellas. Y han salido hace un par de años de nuestro sistema solar. Y siguen. ¿Cómo se mueven? ¿Con qué combustible? Aprovechan la fuerza de la gravedad de un planeta, luego toman otra fuerza, toman y van. ¿Cómo el científico, que puede ser un ateo, cree que hay leyes de la naturaleza? No son de la naturaleza, perdón, leyes de la creación. ¿Y quién sustenta eso? Jesucristo. Hermano, amigo, entrega toda tu vida a Él. No entiendo cómo no nos ha pulverizado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les animo a todos, llamados cristianos o no, a entregar su vida al Señor. Él vale la pena. ¿Nos damos cuenta ahora un poquitito de quién es Jesucristo? Por eso las Escrituras lo llaman Rey de Reyes y Señor de Señores. Asombroso Dios, incomprensible Dios, que fue a la cruz en lugar de nosotros. Asombroso Señor. ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué piensas tú de Jesucristo? Espero que el Espíritu Santo, a través de su palabra y de los ejemplos, haya conmovido tu corazón, para que solo desees vivir para Él, sabiendo que Él es amoroso, es bondadoso, es misericordioso y un Dios lleno de gracia. Si desprecias eso, va a llegar un momento en que Jesucristo va a decir: ven a dar cuenta. ¡Paf! ¡Listo! Se está muriendo el abuelo, ahí hacer un montón de cosas, a la presencia de Dios para rendir cuentas. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué fruto estamos llevando? Santidad, santidad quiere el Señor. Así que, hermanos, adorar a Jesucristo, a postrarnos delante de Él, para que nosotros estemos convencidos y podamos llevar a otras personas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La próxima semana, todavía no hemos terminado con Jesucristo, vamos a seguir hablando más de Él. Que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias, Señor.